Espectacular. Y es tan lindo que estén acá. Los oyentes agradecen mucho. Por eso quiero agradecerle especialmente a Margarita Stolbizer que esté otra vez en Plato Fuerte varios años después, porque estuvo en la primera semana en que debutamos.
Sí, ¿ah, cómo sí? te acordás?
Sí, claro que me acuerdo. Gracias, porque la primera semana uno cuando la produce y la arma, elige los invitados con mucho esmero.
Bueno, muchas gracias.
No viene cualquiera la primera semana un debut. No, para nosotros es re importante, además, porque vos haces un trabajo que va más allá de las elecciones y que es más institucional por la Argentina. Y en este momento, donde todo el mundo se está arrancando las mechas por los cargos, estás presentando un libro y estás dando testimonio de un país al que mucha gente no quiere volver, pero que está primero en las encuestas, ¿no? Digámoslo.
Sí, y eso es sin ninguna duda el motivo de mayor preocupación. Yo tengo la tranquilidad de haber hecho todo lo posible, todo lo que estaba a mi alcance para poner esto sobre la mesa y realmente dar una posibilidad de optar, de aceptar o no sobre todo. Este es el sentido que tuvo tanto el libro anterior, que era el Yo Acuso, donde nosotros hablamos un poco de la investigación, de las declaraciones juradas, de las causas judiciales, pero ahora trabajamos en este segundo libro que tiene más bien por finalidad hablar del dinero, dónde está o dónde hablar, dónde habría que ir a buscarlo. En el medio de que el libro ya estaba para salir y nosotros habíamos cuantificado los 2.000 millones sobre la base de algunos fallos judiciales, pues puedo contar un poco más de esto, apareció el libro de Cristina Fernández, el Sinceramente, y entonces ahí nosotros tomamos algunos temas del libro de Cristina, no todo, no es una respuesta a todo el libro, pero sí tomamos algunos donde encontramos mentiras flagrantes.
Por ejemplo,
¿no? Bueno, lo que tiene que ver con su patrimonio.
Ahí está.
Hay una frase muy fuerte de ella, la habrán escuchado seguramente porque la ha dicho en algún otro lado, que es: nunca llegamos pobres a ningún cargo, ¿no?
Sí.
Algo que es bastante fuerte.
Feo de decir.
Feo, exactamente.
Pero parece que no tuvo filtro cuando grabó, porque debe haberlo grabado, me imagino, y alguien lo desgrabó, ¿no?
Eso lo dijo varias veces, nunca llegamos pobres. En realidad me parece que siempre es más importante analizar cómo el funcionario público se va, no cómo llega. Pero de todos modos hay algunas cifras que son contrastantes y que son las que nosotros demostramos en este libro. Por ejemplo, que llegó con un patrimonio de 153.000 pesos y se fue con uno de 77 millones. Es imposible para quien hace política honestamente acumular solo de la función pública semejante capital, ¿no?
Y lo que dicen Silvina Martínez y Margarita Stolbizer en este libro es lo que todos pensamos, y el título representa lo más importante de todo, que es mentir.
Exacto.
Ella miente, dice una cosa y se repite, como las fake news, ¿no?
Claro.
Como las informaciones falsas. Por ejemplo, yo era una exitosa abogada,
claro,
no tenía un peso.
Y de eso no hay...
Y de
hay...
eso parece que nadie sale a chequearlo, si no se trata de personas como ustedes que...
Nuestra información está siempre absolutamente documentada. Todas las cosas que decimos surgen de algún documento, de algún instrumento, que además figuran en las causas judiciales, ¿eh?
Y algo de lo que hay que hablar y que también has hablado, pero vale la pena, cuando... Otra mentira es cuando ella se victimiza en relación a su hija y da a entender que su hija, Florencia, que está enferma, sabemos, en Cuba, la está pasando mal por las causas judiciales. Las causas judiciales tienen como origen que ella la haya puesto en distintos directorios y responsabilidades.
Exactamente. Yo contesté hoy en la mañana un tuit de Carrió, que la verdad me pareció tan inoportuno y no sé a qué obedece. Carrió dice: le pido a los jueces que desinvolucren, que saquen a Florencia o a la hija de Cristina, dice, porque ella no sabía nada. Bueno, esa es la mentira del libro de Cristina, justamente. Es hacer pasar como que hay una persecución judicial que es la que enfermó a Florencia. Nosotros, y esto lo planteamos en el libro, Florencia no actuó simplemente como una heredera de Néstor. La verdad es que Florencia fue miembro de los directorios de Otesur y de los Sauces.
Y en eso la pusieron los padres.
La pusieron los padres, eso es exactamente lo que nosotros planteamos. Si
ella
la
se dedica a otra cosa,
involucró a los hijos en los delitos que cometieron sus padres, la verdad es que no hay ningún tipo de persecución judicial en esto. Y Florencia, como miembro de los directorios, tomó decisiones, designó personas, aprobó balances
y sacó dividendos, se llevó fondos en su bolsillo de esas sociedades de las que formó parte. Entonces, no es cierto que no sabía.
Lo que habrá querido decir Carrió, digo, intentando ponerle buena onda a este tuit, será que, bueno, que ella firmaba ciegas lo que... No sabía en ese sentido.
No puede firmar a ciegas porque no era una nena, no era una menor de edad. Y por eso, insisto, se llevaba plata de ahí. Retiraron,
tenía plata en su,
retiraron, pero ellos retiraron de las sociedades sumas millonarias, que eran las que pagaban los empresarios contratistas del Estado, pagaban en esas sociedades y ellos cobraban ese dinero.
Hay otra fake news que da vuelta y que es como una vulgata, que es Néstor y Cristina usaban la plata que sacaban, que robaban, que dejaban los empresarios contratistas para la campaña, como que no era para ellos sino para la militancia, para la campaña, para estar en el poder, para tomar
como
decisiones.
Como si el destino para probas. Que se robara fuera como...
Pero eso también claro, circula, ¿no?
Esto por supuesto es un intento.
No se trata de robo, es la manera de recaudación... en que para que haya plata para poder hacer política.
Recordemos que también colaboraron a esta mentira, porque así habría que calificarla, varios de los empresarios cuando hicieron el desfile para declarar como arrepentidos, diciendo que sus colaboraciones eran a la campaña en realidad, y lo que habían pagado eran coimas, sin ninguna duda, y esta era la plata que se llevaban en los aviones y en los bolsos a la casa de la familia Kirchner, ¿no? Entonces, eso no es así, por eso insisto en que no podría haber tanto funcionario y amigo y pariente enriquecido. Tenemos gente con sumas millonarias que no pueden explicar, ¿no? Lázaro Báez tiene hoy una suma de miles de millones, un hombre que en el 2003 era un empleado de banco, por eso la suposición que nosotros hacemos, pero muy fundada, es que esa fortuna no es solamente de Lázaro, que Lázaro tiene una parte propia, que es su enriquecimiento por los negociados que hizo con el Estado, y otro poco era lo que él tenía su nombre, pero era de Néstor.
Todas las cosas que dice Margarita, me salen preguntas que me van quedando postergadas, pero por ejemplo, cuando hablabas de los empresarios, es cierto lo que estás diciendo, muchos empresarios y muy renombrados decían que era para la campaña, hubo otros que no, y que dijeron que se sintieron extorsionados de alguna manera, ¿no?
Sí, sí, y otros lo hicieron porque formaron parte de los delitos y por eso están imputados en la causa. La causa de los cuadernos es una causa muy importante, no por casualidad el kirchnerismo ha tratado y sigue tratando de desvirtuarla y de arruinarla, porque en definitiva es una causa que viene a cerrar ese circuito de dinero que nosotras no teníamos cerrado, porque nosotros teníamos más claro lo que había pasado en el lavado del dinero, pero no teníamos claro cómo llegaba ese dinero. La causa de los cuadernos claro. Explicó con mucha claridad quiénes pagaban, dónde, cómo se trasladaba, quiénes la llevaban.
Entonces está toda la cadena ahora, ¿no?
Claro, y lo que se intentó para desnaturalizar, para desvirtuar esa causa, fue decir, así la llaman los kirchneristas, ¿no? Cuando hablan de la causa de las fotocopias de los cuadernos. Lo cierto es que ahí hay un elemento muy contundente posterior a los cuadernos, que son las declaraciones de los arrepentidos, donde tanto empresarios como funcionarios son los que cuentan todas estas cosas. Entonces, esa causa es de una enorme contundencia. Y eso es también alguna de las cosas que nosotros utilizamos en el libro, porque cuando no sabíamos de dónde salía la plata, bueno, ahora sabemos que esa era la plata que llegaba al departamento de ellos y que ellos mismos, contado por quienes la trasladaban, que eran Muñoz y Manzanares, la llevaban a la casa de Kirchner.
Margarita, elegiste, digamos, ser... testimonial, candidata testimonial, que ni siquiera sos candidata, pero digo,
no soy candidata,
testimoniar no. La tercera vía que estar como candidata.
Sí, en realidad yo pienso, sinceramente lo digo a María Laura, que la Argentina se debate hoy en una situación muy, pero muy compleja, que es tener que elegir entre el mal gobierno de Macri, porque Macri no ha dado respuesta absolutamente a nada de lo que prometió, y sobre todo creo que el mayor pecado, la mayor deuda de Macri es no haber puesto fin al kirchnerismo, porque la verdad es que si hoy Cristina tiene alguna posibilidad es culpa pura y exclusivamente de Macri, que ha hecho todas las cosas mal y que jugó permanentemente con ella la polarización porque eso les convenía electoralmente. Frente a eso, que es tener que elegir entre el mal gobierno que tenemos o el peor gobierno que teníamos, era urgente o es urgente construir una alternativa distinta que le diga a los argentinos hay que ir por otro camino, ¿no? Entonces, bueno, me he metido con eso, realmente creo que no se han hecho bien las cosas en ese espacio, me parece que Labaña es la persona indicada para llevar adelante este proceso porque tiene reconocimiento público, experiencia de gestión, equilibrio, seriedad, una cantidad de elementos que no tienen los otros y que por lo tanto lo hacen la persona indicada.
¿Qué hubiera pasado si Labaña se sometía a las internas? ¿Crees que, la interna dentro de Alternativa Federal, crees que de hoy la alternativa, esta tercera vía sería más grande, más importante?
Yo creo que sería mucho más, sobre todo si todo esto se hubiera dado a tiempo. Me parece que se perdió mucho tiempo en el medio. Y
todo ese tiempo de dudas de Labaña, de si aceptar o no aceptar.
Labaña termina teniendo razón cuando él, me acuerdo que nos decía, lo discutió conmigo muchas veces, que decía, vamos a generar confusión si hacemos un acuerdo con alguien que después se termina yendo. Tenía razón en esto, en definitiva, porque nosotros le decíamos había que sentarse con Massa y con Pichetto, que fueron los que terminaron disparados hacia los extremos de la
polarización. Tenían esa información de que iba a suceder. Lo de Massa sí estaba como posibilidad, no sé lo de Pichetto.
Claro, no, la verdad es que no lo teníamos como posibilidad, pero digamos que Labaña frenaba esto que nosotros decíamos hay que ir con alternativa y demás.
Ahí tenía razón, ¿no? Massa se iba a ir.
Ahora, creo que tendríamos que haber ofrecido esta alternativa antes, de manera más contundente, hacer una gran convoría fuerte, sostener la diversidad que tiene que tener una fuerza de estas características. Ahora me da la impresión que quedó como demasiado peronista a la lista, todos los que aparecen en los lugares más visibles.
No ayudó que perdiera Lifshitz en Santa Fe, ¿no?
Claro, por supuesto, Lifshitz
podría...
En
este caso era Bonfatti, pero es lo mismo.
Exactamente. Lifshitz ganó la elección, porque la elección de legisladores, Bonfatti,
digamos, el gobernador,
la gana, digamos. Pero bueno, yo sigo pensando que esa es una alternativa necesaria para la Argentina. Me parece que hay que trabajar en ese sentido, con más o menos suerte electoral, pero insisto que hay que pensar no tanto en la coyuntura. La política es muy cortoplacista, muy cortoplacista. Entonces, todo lo que tenemos por delante es la elección que viene. Y yo creo que hay que pensar un poquito en cuál es la Argentina que queremos dejar, ¿no? Y no hay nadie que esté pensando en esto. Las urgencias pasan siempre por lo electoral.
¿Te hubiera gustado ser candidata?
Yo vengo diciendo desde hace mucho, quien habló conmigo en todos los últimos dos años desde que me fui del Congreso,
que no
sabe
es el
que
tema.
Yo no tenía.
Pero ¿te parece que hubiera sido importante en este momento de la Argentina?
Cuando nosotros como progresista planteamos la posibilidad de que yo estuviera en la lista, era porque creíamos siempre que era necesario tener algo, digamos, que atrayera el voto desencantado de Macri, que no es peronista, y entonces tenía que tener eso alguna representación, que podría ser yo o no, porque también podría haber sido Lifshitz, podría haber sido, había otra gente que podía representar ese espacio no peronista, sobre todo decepcionado de los otros gobiernos.
Y después de esta experiencia con las PASO, que es una experiencia bastante fallida, ¿te parece que hay que, como los radicales proponen, derogar las PASO?
Sí, yo propuse acá en los últimos meses que me parecía que hubiera sido un buen gesto de acuerdo político de todas las fuerzas decir, suspendemos ese artículo que las hace obligatorias. Yo creo que la obligatoriedad es un disparate. Es un disparate para los partidos políticos que acuerdan cuál es su fórmula, tener que ir igual a una interna, pero más disparate es obligar al ciudadano que ese domingo tiene que ir a votar en una interna en la que no le están ofreciendo alternativas.
Donde no hay interna.
Claro, es totalmente...
A una interna que no tiene interna.
Disparatado. Ahora, hay un debate de fondo, por supuesto, que es cómo reconstruimos un sistema político con partidos políticos, que es lo que tenemos hoy seriamente en crisis. Y hay que pensar, no en el sistema político partidario de hace 40 años atrás, peronistas y radicales. No, hay que pensar en una cosa distinta, más diversa, más abierta, pero hay que reconstruir el sistema político. Nosotros tenemos instituciones muy precarias, muy débiles, y hay que realmente hacer un gran acuerdo a ver cómo pensamos la Argentina.
Tenemos muchas preguntas para hacerle a Margarita Stolbizer, pero lo justo sería que la gente que nos escribe, que nos llama, que nos escribe a la web, que nos escribe @nacional 870, Plato Fuerte 870 en Twitter, que le escribe a Rafa al 11-65-84-08-70 también, le pase preguntas o comentarios, ¿no?
¿Cómo no?
Dale.
El primer mensaje no es una pregunta, es un pero. Dice, pero Margarita está en el mismo espacio que Barrio Nuevo, no la entiendo.
¿Quién dice?
Julián de Cava.
Julián de acá, Capital Federal.
A ver, primera aclaración. La verdad es que yo ni lo conozco a Barrio Nuevo. Nunca en mi vida lo vi a Barrio Nuevo.
Pero sí están en la tercera vía, incluso.
Claro, porque la Baña tiene, digamos, dentro de lo que es Consenso Federal, una cantidad de partidos políticos. El socialismo y nosotros como Partido GEN fuimos los primeros que estuvimos ahí sosteniendo esa candidatura. Después fueron llegando otros partidos políticos. Llegó Urtubey, por supuesto. Llegó el partido de Barrio Nuevo con Graciela Camaño, llegaron otros, terminamos siendo una cantidad de partidos. Nosotros a raíz de eso tenemos, digamos, nuestras críticas, si se quiere, para decirlo de alguna manera, respecto de cómo quedó conformado ese espacio. Pero es un espacio que apoya a Roberto Labaña. Yo no le ando sacando el certificado a nadie de los que están en ese lugar, ¿no?
¿Y con Urtubey llegaste a tener conversaciones?
Sí, yo Urtubey lo conozco desde hace tiempo, es una persona a la que respeto en realidad. Me parece que le aporta a Labaña, porque es una persona no solamente que joven, tiene una mirada más institucionalista, seguramente. Yo tengo con ambos por ahí algunas discrepancias que tienen más que ver con una agenda de género que yo sostengo con bastante fuerza desde hace tiempo y que obviamente ellos dos no tienen.
Pero a diferencia de Labaña, Urtubey está a favor de la ley del aborto.
Urtubey ha ido modificando, digamos, su posición, y me parece que en esto le aporta, por eso, a Labaña una visión más moderna, más institucionalista de muchas cosas. A mí me pareció que era buena esa fórmula, digamos. Más allá, insisto, de que por ahí Lifchitz tenía su expectativa y no estaba mal y demás, pero a mí me pareció que fue una buena integración, y era una buena integración de lo que planteábamos, que Consenso debía unirse con Alternativa Federal.
Rafa.
Porque también, perdón, es una visión muy federal la que aporta Urtubey, y eso es bueno también, porque siempre hay que pensar que estamos hablando de una candidatura que tiene que reflejar el país.
Es verdad.
Saúl, que vive en Palermo, dice, a mí me impacta que los seguidores de Cristina no quieren creer, desmienten la realidad que cuenta Margarita, y mando un abrazo.
Muchas gracias. Sí, es también lo que a mí me parece, a veces me ocurre en la calle, muy pocas. Es un caso en muchísimos que me alientan y que me apoyan, pero siempre hay alguno que me grita, vamos Cristina, y esas cosas. Como si fuera un agravio para mí. Yo, la verdad, que no, me parece que hay para todos los gustos. A veces tengo la tentación, me pasó recién acá, yo vine caminando todo por Corrientes de Uruguay, y entonces yo diría, bueno, si la traes a Cristina, que camine sola como camino yo por Corrientes, puedo desdecirme de algunas cosas, mientras que no puedan andar en la calle.
Pero en
creo
general,
que evidentemente tienen cosas que ocultar.
¿Qué supones que le pasa al militante? ¿O qué sentís? ¿O qué te refleja la gente que es militante o que está con Cristina? ¿Que no le cree o que no le importa si robó?
Y bueno, hay dos cosas. Me parece que hay un núcleo muy duro, muy cerrado, que no creo que sea tanto, pero es, y es muy fuerte, que es el que realmente no quiere saber absolutamente de nada, no quieren ni saber, y tampoco les importa en realidad. Y después hay otros que están en ese lugar, entre otras cosas, porque creen que estuvieron mejor con Cristina, que esa es la deuda de Macri. Macri es quien permite hoy que haya gente que tenga esta fantasía de que antes vivía mejor que ahora, ¿no? Y a veces uno mira los indicadores económicos. Y claro, hoy los indicadores económicos son un desastre, por supuesto. Entonces se cree esa idea de que se podía estar mejor. Yo creo que con corrupción no se puede estar mejor, porque la plata de la corrupción es la plata que faltaba, entre otras cosas, para escuelas, hospitales y para el tren de Once. Porque yo digo, todos aquellos a los que no le importa, hagámonos cargo también de que la plata de la corrupción nos dejó los muertos de la tragedia de Once, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? Y también es cierto que, más allá del desempeño del gobierno económicamente, que no es bueno, ese país ya había gastado todo, no tenía nada para gastar el país de Cristina. Estaba complicado con sus números, con sus cuentas.
Se había gastado toda la plata, decís.
Claro, sí. ¿Qué se puede gastar si no es la plata?
No
había... Se había gastado la plata. La provincia de Buenos Aires estaba casi quebrada, no podía pagar los sueldos, digamos. Estaba en una
el día después
extrema.
¿Cómo iba a enfrentar las cuentas?
Lamentablemente después no se hizo nada como para... para poder mostrar que se podía ser diferente, ¿no?
Sí, yo creo que de todos modos el discurso de la herencia, que es el discurso que despliega Macri, es absolutamente limitado. Primero, porque si vos te presentaste como candidato, tenías que saber lo que recibías, entonces después no puede decir, no sabía, me engañaron o no supe. No,
quizás supo, dijo, no lo dijo.
Él nos dijo a todos que tenía el mejor equipo económico de los 50 años, y hoy lo que tenemos claro es que el equipo es de mediocre para abajo, en realidad, ¿no? Sobre todo este segundo equipo, después de la salida de Alfonso Pratgay, me parece que este es peor todavía, y me parece que lo que está claro es eso, es la impericia. Uno los nota como desorientados, no saben para dónde arrancar, ¿no?
Margarita, ¿y no hay como en el gobierno, o el gobierno de Macri, castiga, digamos, o penaliza al ministro que se equivoca y premia al que acierta, o hay poco de eso?
No, creo que no lo hay. Además hay siempre como una recurrencia, la noto también en muchos medios, en muchos periodistas también, que es esta idea bastante condescendiente de que cometen errores, ¿no? Yo me acuerdo para mí un episodio que marcó mucho lo que era el gobierno de Macri, que fue Triaca. Triaca era el ministro de Trabajo que tenía la empleada en negro, la insultaba y la había nombrado en su casa a través del sindicato que tenía intervenido.
Sobre todo eso era lo grave.
Era una bestialidad por donde uno lo mirara. ¿Y qué era lo que se decía? El error de Triaca. El error de Triaca. Triaca tenía además a sus dos hermanas en cargos realmente relevantes. Era un escándalo y sin embargo se hablaba del error de Triaca. Después terminan sacándolo en un momento, obviamente, cuando el gobierno estaba frente a una situación terminal, inventaron ese decreto de los familiares, que es un invento nada más que eso, y así con muchas otras cosas. Y hay evidencias muy fuertes de que no existen los premios y los castigos, porque a veces los sacan de un lado para terminar poniéndolos en el otro.
Nos olvidamos, ¿no?, de Triaca, no sé qué es de la vida de, sí, de Triaca. Es que para mí es el hijo de Triaca, disculpen, ¿no? Pero históricamente hay otro
en la
Triaca
Argentina,
más importante.
El escándalo del día te tapa el día anterior y el de mañana te va a tapar el de hoy. ¿Eh?
Pero
ocurría con el anterior gobierno y con este.
Claro, Triaca ha sido un tipo muy importante en la campaña, así que probablemente lo veamos de nuevo.
Sí, ¿no? Lo podemos llegar a... yo sé que tenés preguntas, Rafa, que te están escribiendo. También me están escribiendo a mí a la web, a marialaurasantillan.com, pero hay alguien que la quiere saludar y que es el editor de sus libros y que está...
Hola, Margarita. Nos va muy bien con los libros de Margarita.
¿Sí? Seguro. Se venden mucho, sí, ¿no?
Vamos a sacar incluso la colección Margarita.
¿Cómo se llama?
La colección Margarita.
Colección
Porque
Margarita.
Ya tenemos el Yocuso. Ese que esté conmigo, ¿no? También, ¿no?
Sí, claro.
Sí, el Yocuso.
Sí, tenemos, a mí me invitó a la presentación, pero tenía telenoche.
Tenemos el Yocuso y el Ella Miente. ¿Cómo vamos a llamar el próximo, Margarita?
Y veremos.
¿Tiene ideas?
A sí, ver.
¿Tiene ideas?
Sí.
A ver.
Porque yo por el lado de lo que se robaron y todo...
Luis siempre
que...
un paso adelante. Sí.
La colección empieza con el Yocuso.
Yo creo que tendríamos que ir más a características personales.
No.
Me parece, por ejemplo, título para el tercer libro, Baila Mal.
No, pero eso no vende.
Sí, no.
Baila Mal.
Usa Botox.
Ah, por Yocuso.
Usa Botox.
Usa Botox.
Sí, pincha Botox.
Pincha voto.
Algo así. Tenemos que ir por ahí, pero después lo vamos a charlar, Margarita.
Acepto las ideas.
Buen libro. Vos sos muy generosa. No me lo regales por acá, ¿eh?
¿Es porque lo vendés?
Sí, claro.
¿A mí me lo vas a vender?
A la vuelta se puede comprar. Todavía quedan. No, pues si no, Margarita, no puedes invitar a tu invitada. Regalamos un libro. Recomendamos a todos los oyentes. Ella miente. Vayan a buscarlo antes de que se agote. Es el libro azul.
No, los otros, libro azul.
Podrán imitarnos, pero igualarnos jamás.
Listo, perfecto. No, quería saludarla. Sí.
Gracias.
A Margarita. Muy bien,
muchas gracias.
Muy
muchas gracias.
Bien nos va con los libros de Margarita.
Sí, bueno,
sí. A mi gusto, le tuvimos que hacer la letra demasiado chiquita. Pero,
¿cómo la letra chiquita?
Sí, pero es por un tema de pliego, Margarita, porque yo no tenía que pagar como 8. El cuerpo 12 tenía que pagar como 8 pliegos más. Así que dijimos, bueno, vamos a poner una letrita un poquito más chiquita.
Acá aparece siempre, sí, Luis Majulo cada tanto.
Porque siempre para... hay que leer la letra chica.
El falso.
¿Okay?
Sí. El falso Majula, a proponerle editar libros a nuestros invitados.
Claro.
Pero bueno, acá lo logró. Acá está como. Está
acá
como
claro,
loco.
Sí, obvio.
No
y aparte, todavía esta línea es buena, pues todavía hay final abierto. Podemos hacer el diario del juicio.
Podemos hacer unos cuantos
juicios más.
Tenemos
para hacer todavía. ¿Todavía no están leyendo el alegato? ¿Todavía?
No, ya terminaron.
Ah, bueno, el alegato, ahí tenemos el tercero.
No, pero el alegato falta.
La acusación. Acá están leyendo Emil la acusación Solá por obra pública. Acá está leyendo, sí. Y ayer Martín Angulo se vino tarde.
Terminó la acusación.
¿A qué hora terminó?
No, el juicio terminó cerca de las 4.
Cerca de las 4 de la tarde. Se vienen puntuales las noticias de las 2 de la tarde.
No escuchaste la acusación a Cristina. No te pierdas el próximo libro de Margen Izquierdo.
Margarita Stolbizer. Está Margarita Stolbizer, sí, con nosotros. Estamos escuchando María Bá, y con María Bá nos, sí, vamos a las noticias y después las preguntas de ustedes, se los prometo.
Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad de trigo y luna y de su mano. María va. Por el tabacal.
Plato Fuerte, tercera temporada, con la conducción de María Laura Santillán.
Tu paso, María, va. Y se bebe el sol que huele a duende. Andando el verano de sol y chicharras, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello, a calle regada, María, olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo.
Comenzamos esta segunda hora de Plato Fuerte escuchando María Bá en versión del Chango, María Gómez, ¿eh? Bien digo, con su hermana Marían, que nos acaba de pedir Miriam, que vive en Tucumán y se anota para el sorteo del libro de Margarita. Así que así comenzamos esta segunda hora.
María Bá. Gómez, quisiste decir, ¿no?
Marían Farías Gómez.
Ah, está, dije, sí, el Chango Farías Gómez. A Margarita había preguntas. No sé si estás muy ocupado entre las versiones, el mate, pero porque el Rafa nos está preparando el mate, Margarita. ¿Tomás mate?
Tomo, si me combinan, sí.
Claro, ah, ya mismo. Claro, sí, él prueba primero, lo prueba, ¿viste? Claro, para no mandarnos con ni quemarnos. No,
primero
ni
nunca, nada, se nunca le da, y mucho menos a las visitas.
No. ¿Qué pasa, Ceci?
No, y no tardes mucho, Margarita, porque hay policía que controla la tardanza.
¿No vamos nunca a controlar a una invitada? ¿O sos capaz de controlar a una invitada?
Depende cómo sean los primeros mates.
¿Cómo?
Depende de cuánto
pero ahora demore. Va a tomar Margarita.
Bueno,
vas
no
a
la vamos a... No. ¿Y Rafa siempre es el cebador?
Casi siempre. No, a veces Martín Bilic es el cebador, pero tiene tantos personajes que no sabemos, ¿viste?
Claro, claro.
Sí, a veces Martín Bilic, porque Martín Bilic tiene tal excitación de vivir, Margarita, que a veces necesitamos que haga, ¿cómo le decimos?
La vorterapia. Entonces le dan el mate en esas oportunidades.
Claro. Sí. Marcelo está llegando. No, Marcelo estaba en la calle Florida.
Hola, Laura, salía a regalar arbolitos acá. ¿Qué tal, Margarita?
Se muere, Margarita está por escupir el mate. No lo conocí, sí, al falso Marcelo.
¿Qué tal, Margarita? Dólar barato afuera, ¿eh? Les aviso, Margarita no tiene por qué no comprar dólares si quiere, obvio, ¿no?
Estando barato. La cortina dos voces, sí, tiene la oportunidad de invitarla, yo se lo
esta
permití.
Noche, no, uy, después del partido, Margarita
no,
Stolbizer.
No, es mañana. No.
Bueno, pues grabamos hoy. Porque
No se graba, es un programa de
bueno,
vivo.
Bueno, mañana a la noche, Margarita, ¿cómo venís a dos voces a plantear, a presentar el libro? Está muy bien, ¿eh?
Es así, igual, ¿viste?
Sí, muy bueno. Vamos a estar, 43-74 y subió a 79.
¿Viste?
Cecilia, ojo, afuera lo encuentro a 42.50, pero no me pregunten dónde, ¿eh? Lo vi, te lo juro, a 42.50.
Comprame.
Cuando yo le paso los precios, me dice, no, esos precios no, me dice.
Le cuento a Margarita.
Baja ayer, el euro, ¿eh?
No, pará, no me importa. Ayer estuvimos...
Sube el petróleo.
Pará. ¿Basta?
Bueno.
Ayer a la noche estuvimos los verdaderos, no los falsos, en los premios FUNTV. y me tocó competir con Arriba Argentinos, el programa de Marcelo.
¿Qué
Me fue bárbaro.
Te felicito.
Me felicitaste. Ahí me di cuenta, tanto me felicitaste que me di cuenta que era re importante para vos el premio.
Bueno, ¿no?
Y además tuviste un super gesto porque pusiste la foto en Instagram. Sí. Que estábamos ahí nerviosos todos.
Claro.
Y la foto, un amor siempre, el verdadero, sí, ¿no? El verdadero, Marcelo. Estaba Ceci Buflet, ¿la viste? ¿No la viste,
sí,
Marcelo?
Sí, por su...
¿Se saludaron?
Golpe, bajo, me hacías emocionar, yo no puedo...
No seguir. Lloré, no, estaba Ceci Buflet que también perdió.
Soy de Racing, soy sensible. No.
María Laura, ¿sabés que está? Cuando comenzamos el programa yo decía, qué fuerte es, me generaba como mucha emoción esto de que llegan mensajes de todo el país, ¿no? Sí. Me imagino que para ustedes es tan trascendente eso, que te escuchan de una punta.
Yo estoy en esta radio por eso.
Todo eso es hermoso,
Margarita,
hermoso.
Te aseguro.
Ahora también es esto de que tenés todos los personajes en esta mesa. También. Todos. Sí.
Por eso gana premios, Margarita, pues vienen todos.
El premio fue por Telenoche.
Bueno, pero
viste, estamos nominados y estuvimos nominados Martín Fierro de radio.
Sí, claro.
Imagínate.
Claro.
Acá está también Alejandro Katz.
Felicitaciones.
Sí. Es como un programa de la mañana, pero a la tarde, Margarita, sí, sí, con todo lo que tiene.
Tan lindo es recibir mensajes de todo el país. Y tan lindo es tener todos estos invitados, panelistas que tenés con tanta
impresionante. Claro, viste que yo llamo, digo, viene Majul, viene Majul, viene Marcelo, viene Martín, digo Lilita, viene Lilita, pero hoy no viene.
No la dejamos entrar, Lilita.
No la dejamos porque viste que hay como que hay una pica.
¿Hay una guerra de libros con Lilita? No.
Escúchame, Marcelo.
El caso será entre Cristina y Lilita.
Todos acá Lilita escribe
de Lilita.
Sí. El de Lilita es blanco, hoy lo vi, no es azul como el de usted. Claro, Lilita siempre queriendo dar la nota, ¿no? ¿Qué le costaba hacer un libro azul también?
Escúcheme, Lilita tiene razón lo que está diciendo Margarita. Sí. Lilita está escribiendo sobre ella misma. Igual que Cristina está escribiendo. Margarita está escribiendo sobre causas judiciales.
Es verdad. ¿Cómo? Vida se llama el de Lilita. Vida, algo así. Vida o mi vida, no sé, una cosa así.
Sí, es autobiográfico,
sí,
¿no?
Sí. ¿Qué opina de Lilita que dijo que quiere hacer teatro griego, Margarita?
Es verdad, dijo eso.
¿Usted cómo lo ve, Margarita,
es
esto?
Es verdad, nunca se hizo esa pregunta.
Se lo dijo a Mirta, que quería hacer teatro griego, que qué sé yo, que quiere ser actriz y hacer teatro griego. No me mires así, pues, de verdad, Margarita, te lo digo en confianza, ¿no?
Tal vez no estaría mal para el país, ¿eh? Por ahí.
Eso es lo mismo que decirle que Esparta votos.
Tal vez la manda Macri.
Sí. No estaría mal para el país que Lilita hiciera, mira, ahí tenés el título, sí, Marcelo, el título griego. Para dos voces, para llevar la mañana,
sí,
¿eh?
Es un buen título. A ver, tomen para el Twitter, ¿no? Acá le rebota el Twitter.
No estaría mal que Lilita hiciera teatro griego para el país.
A Lilita,
¿no?,
le gusta esto también de ser un poco el oráculo de la política, ¿no? De decir, guarda, porque esto va a pasar el año que viene, después va a venir esto, se viene la tormenta y qué sé yo, ¿no? Así que por ahí tendría una relación.
Ah,
¿no?
en el teatro.
Con el oráculo, viste,
no,
que...
No, pensé que iba a hablar de Margarita. Usted está acá para preguntarle a Margarita.
Bueno, sí, pero digo, estamos hablando de...
Ah, del teatro griego.
Sí, ¿se cruzan en Comodoro Pi, Margarita, cuando hacen denuncias, suben, bajan por la misma escalera?
No, yo trato de no ir a Comodoro Pi.
Ella va,
¿por qué,
¿no?
¿Qué la tuteas? ¿Con qué criterio tuteas?
Pues Margarita invita al tuteo, ¿no? Es coloquial, digamos. No es la baña.
Ah, la baña no.
Claro, no, y la baña te impone, viste, otra cosa, bueno, doctor, la baña, qué sé yo.
Ah,
pues
ahí está.
Pero Margarita es más coloquial, está bueno.
¿Y a Julio Bárbaro cómo lo llamás?
Y si no venís mañana, lo vamos a tener que invitar a Julio Bárbaro, que está siempre de oferta.
Y ahora
de candidato, dice.
Es candidato de Lilita.
Esta campaña no me van a fallar.
De Margarita, es candidato de Margarita.
Y ahora, en un ratito voy a tomar un café con Julio.
Debe ser divertido tomar un café con Julio, diseñando política.
Finalmente,
¿no?,
puede ser candidato Julio Bárbaro y Carlos Campolongo en Capital.
Sí, van a ser candidatos ellos en Capital y tenemos a Miguel Ponce como candidato a jefe de gobierno de la ciudad, José Luis Ludueña candidato a jefe de gobierno, así que vamos a ir con nuestra lista en la competencia dentro del Consenso Federal. Intentaron dejarnos afuera, pero la justicia reconoció que debíamos estar.
¿Intentaron quiénes?
Sí.
Y los apoderados, digamos, de la baña dentro de la lista, que no querían competencia. Así como no quisieron en su momento la PASO, bueno, no nos querían a nosotros afuera de esta PASO también, y la justicia nos dio la razón, no había por qué no aceptar esa competencia.
O sea, ¿qué van a hacer en La Paz o se va a dividir? ¿Qué es? ¿Tombolini es el otro...?
Tombolini es el candidato a jefe de gobierno de la ciudad.
Y Marco Labaña es el candidato a legislador.
A legislador que compite con Campolongo. Ramiro Marra compite con Julio Bárbaro.
¿Y hay chances de ganarle a Marco Labaña? No sé cómo es el tema de los aparatos y de la cantidad de promoción que pueden llegar
nosotros
a tener.
Nosotros no tenemos aparato ni plata, hago la aclaración, pero tenemos muy buena gente siempre. Y eso es lo que intentamos aportar. Creo que es algo incluso que no se llegó a entender. Nosotros, y lo digo esto sobre todo por mi partido, el GEN, yo tengo un partido que es pequeño, que es nuevo, pero la verdad es de toda buena gente. Nunca nadie va a tener que esconder uno nuestro en ningún una lista, toda muy buena gente.
Toda buena gente que además, por suerte, en este caso, Bárbaro y Campolongo tienen vida propia más allá de, claro, de la candidatura, claro. Por lo tanto van a tener espacios para contar de qué se trata,
sí,
¿no?
Sí, sí, desde luego que eso ayuda muchísimo, porque ayuda son dos personas muy conocidas, entonces eso tracciona
ayuda mucho más, claro. En ese caso Marco Labaña no se lo llama mucho.
La lista refleja mucho lo que nosotros pretendíamos que fuera consenso, donde hay peronistas, radicales, socialistas, GEN, y me parece que esta amalgama es lo que expresa la diversidad que debe tener la alternativa intermedia.
Pero
¿no?
Margarita, los dos que nombraste son peronistas. Los
por eso
dos
digo,
clave.
Y Miguel Ponce es radical. Está Mabel claro. Bianco, que si hay persona abanderada de los derechos de las mujeres, una médica prestigiosísima, muy radical, es Mabel Bianco, y ella va segunda en la lista también. Y va Ludueña, que es del GEN, y hay candidatas socialistas también. Eso es lo que tenía que tener consenso federal. Debía Exacto. expresar esta diversidad.
¿El primero es Carlos Campolongo?
Primer candidato a diputado
nacional. La segunda es Mabel Bianco.
Es Mabel Bianco, exactamente.
Y después viene Julio Bárbaro.
No, Julio es candidato a senador.
Ah, a senador.
Va en la primera boleta, en el primer lugar.
Bueno, a Julio lo vas a invitar, Marcelo.
Sí, está abonado.
Está abonado. Rafa, hay preguntas para Margarita, dale.
Eduardo de San Luis dice, ¿Macri padre también está dentro de los delitos que denuncia Stolbizer?
A ver, Macri padre hoy está muerto, así que mal podría estar, porque ustedes saben que las investigaciones judiciales caducan en ese momento. Si la pregunta va dirigida a si Margarita puede demostrar un equilibrio sí, algo en así. Las investigaciones y en las denuncias, sí obviamente, porque lo que nunca hice fue solamente ir sobre un gobierno. Siempre digo, yo no tengo problemas personales con los kirchneristas, tengo un problema con la corrupción. Estoy convencida que la corrupción nos hace daño a los argentinos y priva a muchos argentinos de bienes elementales para vivir, lo dije hace un momento. Por lo tanto, cuando he encontrado en este gobierno que hay irregularidades que podrían constituir delitos, también obviamente me he presentado en la justicia.
Margarita, ¿cómo vivís que realmente tengan oportunidad de volver al poder? Más allá de lo que ya explicaste, de que Macri se lo facilita, ¿no?
No, con mucha preocupación, porque ahí es donde ya pienso no en Macri, sino en lo bajos que son los estándares éticos que tenemos como sociedad, ¿no? Cuando muchos argentinos están dispuestos a mirar para el costado y terminar votando gente que probadamente, comprobadamente ha cometido delitos en perjuicio del Estado y de los argentinos, porque la víctima es la sociedad argentina, claro. El delito de corrupción. Realmente eso me preocupa mucho, pero insisto, como ciudadana, ¿no? Ya, y lo saco del marco de la política.
Cecilia está muy atenta escuchando. Dale, así aprovecho pensaba, y me fijo no, si hay más preguntas.
Ya que volvimos un poco al tema de la justicia, pensaba qué opinión tiene Margarita sobre la situación judicial de Florencia Kirchner, ¿no? Que está fuera del país, que está en Cuba, que alega un tratamiento médico y que en septiembre, tengo entendido más o menos, tendría que presentarse. ¿Qué opinas de esa situación?
No, un poco dije antes, porque es parte de las respuestas que nosotros damos en el libro sobre lo que consideramos que son algunas mentiras del libro de Cristina. Florencia no es una perseguida judicialmente, tiene que rendir cuentas en la justicia porque ha tenido responsabilidades administrativas y penales en el manejo de las sociedades, de la familia que se utilizaron para lavar dinero.
Ahora está alegando una situación médica.
Claro, yo no me meto en eso y la verdad que obviamente desde lo humano, lamento enormemente su enfermedad y lo lamento por la madre también. Incluso siempre hago una aclaración, yo no convalido todas las cosas que la justicia hace en este tipo de causas. No me parece que dentro de, digamos, en la visión sobre la justicia, no todo es bueno, como no todo es malo tampoco, y la generalización no es buena. Me parece siempre que hay que poder determinar quiénes son los que hacen las cosas bien y quiénes no.
Acá Margarita me recuerda por Twitter, mirá, lo miré de casualidad. casualidad, Alejandro Sacomani, se llama arroba Alejandro Sacom, que el tema de la desilusión el tema de los dirigentes en los que se cree y después desilusionan, y pregunta sin ir más lejos si no creíste en Fernando Solanas hace unos años, en Pino.
Sí, creo. No he compartido muchos espacios con él, porque cuando nosotros hicimos el FAP con Wiener en el 2011, que Wiener salió segundo y que nosotros constituimos esa fuerza con Libres del Sur, con Tumini, Donda, también con Unión Popular de Víctor de Genaro y Claudio Lozano, no estaba Pino. Pino había decidido sustraerse de eso, y además, como él es de capital y yo de provincia, tampoco hemos compartido mucho, pero es una persona que me parece muy valiosa, muy, muy inteligente. Y me pasa con muchas de las personas a las que yo siempre he tenido en un buen concepto, con Vicky Donda también me pasa, y que terminen hoy en el kirchnerismo. Porque además lo que siento cuando hay gente que acompaña eso, lo veo cuando le acompañan a ella a tribunales, que todo aquel que está en ese lugar, que termina siendo acrítico, porque ella nunca hizo una sola autocrítica, ni siquiera un reconocimiento de haberse equivocado en algo, nada de nada. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Que convalidan eso como viene, y el que convalida está dispuesto a volver a hacerlo.
Bueno, ¿no? Lo mismo me pregunta Gloria, acá a Twitter, arroba la Gloria Ken, sobre Massa. Si tuviste algún tipo de amistad o de relación con Massa.
No, amistad no tuve nunca.
Supongo que toda la gente se desilusiona que se muevan hacia sí, Cristina, ¿no?
Sí, yo siempre digo, hace mucho tiempo que no me ilusiono con los políticos, no es una palabra que me guste utilizar. Hago coaliciones políticas cuando me parece que puedo compatibilizar una agenda, y eso hicimos con Massa. Con Massa nosotros compatibilizamos una agenda, él tenía una agenda social muy buena, con gente muy buena dentro de su bloque y de su equipo. Sin ir más lejos, Lavagna era el jefe de los equipos técnicos de Massa, y la verdad es que yo nunca pensé que iba a volver al kirchnerismo, porque además hizo un acuerdo con nosotros en la última elección, y ya venía de varias elecciones atrás en donde él había demostrado su ruptura con el kirchnerismo. Así que, por supuesto, hoy me parece que la gente que está ahí convalida lo que el kirchnerismo hizo, y entonces si llegan van a volver a hacer lo mismo. Que Cristina no tenga una sola autocrítica. Bueno, habrás leído en estos días esa respuesta de Alberto Fernández, que eso me pone los pelos de puta. Alberto Fernández dice que eso fue algo así como una falla ética, falla no es la palabra, no me sale ahora el como que fuera apenas una cuestión, no hubo corrupción, era...
Como un descuido ético.
Un descuido, exactamente. Muchas gracias.
Por nada.
La palabra es esa. Alberto Fernández dice de los hechos de corrupción que fueron descuidos éticos.
De Otesuri. Digo,
pero este hombre nos toma el pelo llamar descuido ético a eso que eran las negociaciones que ella hacía con los empresarios contratistas del Estado, que le pagaban millones de pesos a cambio de los contratos que recibían. Y eso para Alberto Fernández es un descuido ético. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Los que creen que esto es un descuido ético, y bueno, están dispuestos a perdonarlo y a volver a hacerlo. No se escandaliza Alberto Fernández de que esta señora haya recibido plata de los contratistas del Estado.
La gente me está escribiendo sin parar. Martín quiere hacer preguntas también. ¿Y a vos qué te preguntan?
Llamó Cristina.
¿Eh?
Cristina de Castelar.
Qué susto.
Dice, voté a Margarita en el año 2015. Posteriormente, su alianza con Massa fue una decepción muy grande, y la conducta actual de Massa creo que confirma que fue un error.
Sí, seguramente por eso me parece que bien vale que realmente afirme esto también. Yo creo que en ese momento estuvo justificado para nosotros, pero hoy yo no puedo justificar de ninguna manera la ida de Massa al kirchnerismo.
Dale, las preguntas.
Es una lástima que Margarita no esté a la cabeza de alguna lista. La votaría sin dudar, dice Guillermo, que vive en La Prida, provincia de Buenos Aires.
Muchas gracias.
Nos encanta recibir los mensajes de todo el país. Y...
es lindísimo, de todos los lugares. La Prida en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Y hay lugares...
sudeste, hermoso lugar.
Hay lugares donde la radio, Radio Nacional, se escucha mejor que cualquier otra radio,
sí,
¿no?
Sí, en la Patagonia, en un montón de lugares.
Montones.
¿No? Además, en general, la ruta de escuchas. Esto es lo que establece redes, vínculos, que es el que está en una punta y escucha al otro. Esto es fantástico, ¿eh?
Sí, lo disfrutamos un montón los que lo hacemos. La verdad, lo disfrutamos. disfrutamos un montón. Es sí, tan distinto porque...
Me ha tocado incluso cuando voy al interior, a lugares muy, muy alejados, y hay una radio nacional en esos lugares, yo suelo también ir a visitarlos. Y es lindísimo porque ese que está en ese lugar también hace patria, ¿no?
Es así, y no hay grieta en esos casos. Claro. No hay absolutamente grieta porque se está hablando de otras cosas que nosotros hablamos aquí cuando no hacemos política, que es la mayor parte del momento. No hay grieta en los temas importantes de la vida. No hay.
Y la política tiene que encontrarnos en la diversidad y en el respeto al que piensa distinto. Por eso te decía, yo cuando alguien me grita algo en la calle, yo digo, pero está bien, hay para todos los gustos, y si te gusta Cristina, más allá de todos mis enojos y todo, me parece que lo importante es respetarnos a nuestras diversidades.
Es así. Margarita, hay mucha gente apenada con que no estés en ningún lado para votarte. Vos sabés que yo tengo a alguien muy cercano que ha dicho hasta públicamente escrito que te vota, y de verdad es tu manera de actuar políticamente no es usual, no es común, no es fácil de encontrar.
Yo insisto mucho con que quienes tenemos determinados lugares de liderazgo, de visibilidad, tenemos que predicar con el ejemplo. Los jóvenes miran más lo que hacemos que lo que decimos. Si yo hago lo que hacen muchos otros, que es aferrarme a un cargo público, estuve muchos años en los cargos públicos y me parece que ahora es tiempo de promover que lleguen nuevas generaciones también para hacer. Y yo no digo que me voy de la política, a mí me encanta, me apasiona, intento ayudar desde otro lugar, ¿no?
Hay algo que tiene que ver con la estructura, ¿no? Que con el armado. ¿Cómo se banca un político que no está, que no depende del Estado, digamos, que no tiene un cargo? Uh-huh.
Y muy difícil por supuesto.
Es difícil. Además,
y sí, claro, sobre todo los que hicimos política honestamente.
Claro, a eso me refiero.
Estamos llenos de ejemplos de los que se retiran y tienen una cantidad de cosas. Hago la aclaración porque me viene bárbaro. Hay gente que cree, a veces en el tuit escriben, ¿por qué vos que cobrás tanto? No, mirá, no solamente no cobro, sino que las jubilaciones de privilegio, que es como una fantasía, no existen las jubilaciones de privilegio.
Fueron derogadas en el año 2000. Para diputados y senadores no hay más.
Ya no hay más.
No lo hay en la nación. En algunas provincias siguen existiendo. Se van derogando también esos regímenes. La verdad es que no tengo ningún cargo público hace 2 años. Bueno, tengo la suerte que me ayuda mi marido un poco y otro poco voy cobrando de actividades que hago en una universidad y demás, y con eso voy. Y tengo las restricciones que tienen hoy todos los argentinos para poder sobrevivir, ¿no?
Rafita.
No todas las opiniones van por lo político, también por lo deportivo. Martín, que vive en Villa Carlos Paz.
Quiero saludar
especialmente a Margarita por su hijo voleibolista.
Claro.
Basquetbolista.
Eso es divino. Me pasa mucho en la calle y también en los medios que me saludan por mi hijo. Yo, obvio, babero lo primero, por supuesto. Así que nada más lindo. Incluso a veces me ha pasado en algunas entrevistas que la entrevista termina siempre con el lado del básquet y dice, bueno, ahora descomprimimos a Margarita.
Como
de lo tenso,
está buenísimo.
De lo difícil, le hablamos del básquet.
Martín, si querés hacer alguna pregunta, es ahora, porque la quiero descomprimir con Margarita.
De justicia te quería preguntar, Margarita, muchos de los jueces que en los últimos años, jueces y fiscales que investigaron, procesaron a los funcionarios del gobierno anterior, fueron los que durante 12 años no lo hicieron teniendo las mismas causas. Te quería preguntar cuál es tu opinión respecto de la justicia federal, puntualmente de Comodoro Py, y cuál es tu opinión sobre las prisiones preventivas.
A ver, siempre la aclaración que le hacía Ceci hace un momento. No es bueno hablar de la justicia como una cosa uniforme, donde hay muchos que son muy buenos y hay otros, obviamente, que no lo son. Y tenés, sin ir más lejos, casos como el de Freyler, por ejemplo, que terminó como terminó. Entonces, hay que identificarlos. También es cierto que la justicia o el Poder Judicial no funciona como debería respecto de ningún gobierno. Porque a mí me pasa hoy, en medio de un proceso electoral, donde muchos bailan al compás de las encuestas. Entonces no avanzan las causas contra Cristina por si gana y tampoco avanzan las causas de los funcionarios de este gobierno por si ganan estos o porque estos están en el poder. Hay un libro que yo menciono muchas veces, que es de Mariano Tiberger, que dice los expedientes duermen, los expedientes dormidos, que se despiertan cuando los funcionarios salen de los lugares de poder, ¿no? Y esto es claramente lo que se siente.
Margarita, hay más preguntas. ¿Tenés un ratito más?
Sí, te quiero terminar con lo de la prisión preventiva. Realidad, mi opinión sobre la prisión preventiva no está sobre los políticos. Lo que me parece es que los políticos no deberían tener un tratamiento diferencial en la prisión prisión preventiva, y por eso soy bastante crítica de aquellos que dicen que está mal que este con prisión preventiva esté detenido, cuando se refieren a los vudú o a los debido, y no levantan la voz frente a todos los chicos pobres que están detenidos con prisión preventiva en las cárceles. Deberíamos revisar, pero deberíamos revisar el funcionamiento de la justicia, por sobre todas las cosas, del Poder Judicial. ¿Cómo funciona eso para que tengamos las cárceles con 70% de procesados? Ahora, escandalicémonos por los pobres, no por los poderosos. Tal vez el poderoso y el funcionario público debería tener menos privilegios que otros y no más, que es lo que ocurre.
Margarita, una pregunta. No decís que no sos candidata a nada, ¿no? Pero más allá de quién gane, ¿responderías a una convocatoria a ejercer un cargo público? ¿Alguna secretaría, algún ministerio, etcétera? Y en ese caso, no te voy a preguntar con quién sí o con quién no, pero por lo menos en qué área te gustaría trabajar desde lo ejecutivo.
A ver, primero tendría que ser un gobierno con el que tuviera muchas coincidencias, por supuesto, si no, no podría formar parte de un gobierno con el que tuviera muchas diferencias.
Se llama Pichetto, mira, esa la hacemos después. Se llama Pichetto, pero esa la hacemos después. Pero ¿en qué área? ¿Me interesa saber en qué área te gustaría hacer tu aporte?
Bueno, siempre las áreas que tienen más que ver con mis competencias profesionales son las institucionales, la justicia. Yo soy abogada, por lo tanto, y entonces me ocupo más bien de estos temas. Hay otras áreas en las que directamente no me veo, porque no he estudiado para eso, ¿no?
Se vienen las noticias en simultáneo para las 49 emisoras con nuestros profesionales de servicio informativo en directo. Marcelo, no quiero molestarte,
pero
queda un ratito más, Margarita, porque hay preguntas de la gente. Me mira con cara de otro rato.
Mucho
más. Poquito. Vamos a correr. Sé buena, Margarita, un poquito para quedar bien con nuestros oyentes, que son la razón de ser de este programa.
¿Otro mate?
Dale, otro mate para Margarita. Está medio frío, te digo.
Es lo que hay.
Está bueno.
Sí. Nos vamos con la música.
Sus pasos, María, va. Mirar rasgado, patitas chuecas, María va, pisando penas, la arena ardiente, María va. Sin el mundo un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va.
Estamos escuchando María va en versión de Gualicho, se llama así la agrupación. Lo pidió Carla, vive en Palermo, aquí en Capital Federal, y nos escribió al 11-65-84-0870.
Yo quiero relajar con Margarita, si hay más preguntas que sean ya, porque ella se tiene que ir. Le cuento a Cecilia que me busque esta información que me acaba de llegar. Procrear abrió la inscripción para acceder a descuentos de hasta el 50% en materiales de construcción.
Voy con la pregunta.
Esto sirve para toda la Argentina, así que es importante, es una iniciativa oficial. La idea es que se puedan hacer refacciones de vivienda, conectar electrodomésticos a gas. Bueno,
es una parte del Procrear que ha tenido varios capítulos para mejora de viviendas y para conexión de viviendas a la red de gas.
Bueno, si hay una novedad, se vaya Margarita, la damos brevemente. Bueno. Rafita, la última, dale.
Celia, que vive en San Martín, en Mendoza, vuelve sobre un tema que ya se estuvo conversando aquí. Dice, si Macri padre murió y cierran la investigación, nos juzgan al hijo. Néstor Kirchner también murió y siguen los juicios. ¿Cómo se entiende esto?
No, tampoco es así. Obviamente que los juicios, las investigaciones penales van sobre alguien que está vivo.
Claro,
¿no?
En el caso de Néstor Kirchner, los juicios son sobre a su familia, ¿no? O a sus
pero no por el padre. No es un tema de que se transmite la responsabilidad penal.
Sino por sociedades,
es porque, ¿no? Claro, porque el hijo ha manejado las sociedades. El hijo tiene muchísima responsabilidad en las decisiones que se tomaron.
Es así, que quede claro para no ser redundante.
Para Celia.
Para Celia. Margarita, ¿vas a ver el partido con alguien? ¿O no lo vas a ver hoy? Porque hoy hay dos eventos, ¿viste? El eclipse, pero parece que está nublado.
Ya no lo voy a ver.
Y el partido. ¿Ves fútbol? ¿Ves la selección?
Y viste que en casa son varios varones los que tengo. Mis tres hijos, aunque no viven todos en casa, más mi marido.
Pero hacen tipo una comida y vemos la selección, una picadita.
Bueno, tanto como eso, no sé. Siempre hay, y todo lo que está prendido en la televisión siempre es el deporte.
Ok, entonces hoy es el partido. Sí. No es porque en particular se junten para ver la selección, ni nada de eso, ni tengan miedo que Brasil nos meta 7 goles, ni nada de eso.
No, le ponemos la mejor onda.
¿Le van a poner onda?
Sí.
No, qué sé yo, para saber. Pero vos, para ser fan de deportes, sos fan del básquet, ¿no?
Claro, anoche, por ejemplo, estábamos todos mirando, había un partido muy importante de la Liga Nacional entre San Lorenzo e Instituto de Córdoba, y estábamos todos ahí prendidos al televisor, porque ya falta un partido y termina la final de quién es el campeón de la Liga Nacional de Básquet. Claro. Entonces, ahí estamos siempre. En el fútbol también, por supuesto que vamos a estar.
Sabés todo de básquet, ¿no?
Sí, de básquet.
Sí, dice. Sí.
¿Dónde está jugando tu hijo ahora? Fútbol. Mi hijo, bueno, acaba de terminar, él está en la Liga Española, pero ahora justo está en el mes en el que todavía está en su transición, pero se supone que va a seguir en la Liga Española.
Desde Chile, desde la Isla de Pascua, donde va a transmitir el eclipse en un avioncito, desde un avioncito, va a ser el que está más cerca del eclipse en la transmisión que hoy vamos a hacer. Está Nelson Castro, el falso, que quiere saludar.
Hola, Margarita, ¿cómo estás, querida?
No puede haber un Nelson Castro falso.
Hay un montón. Sí, te recibimos perfecto.
Te escucho muy bien.
Margarita se tiene que ir porque tiene que tomar un café con Julio Bárbaro.
Qué divertido.
Y no lo queremos dejar plantado en el café.
Pero vos, María Laura, no seas maleducada, déjala ir, querida.
No la dejo, viste que yo los agarro.
Retenés a todos los invitados. Menos mal que el programa termina a las 3, ¿no es cierto?
No, pero se tiene que ir, Nelson, pero yo sé que usted la quería saludar.
No, por supuesto, saludarla con mucho afecto. Ya estuvimos hablando hace poco allí en el Tortoni. Y seguramente ya le preguntaste por el hijo, que es bolista y todo.
Todo, ¿no? Claro.
O sea, que Margarita jugaba al vóley, no al básquet.
¿Ella?
Ella, sí, pero es muy modesta, no te lo va a querer contar.
Nelson está en todo, sí.
¿En serio? Y el falso también.
Sí. Es que claro, yo también fui periodista deportivo en algún momento, ¿no?
Claro,
con lo cual tengo ahí un arraigo, ¿no es cierto?, con el tema. Bueno. Por eso les digo, no trasnochen hoy. Váyanse a dormir temprano, si es posible.
¿En qué sentido? Que no veamos el partido. Deportivo. Qué mala onda.
Mejor dormir pensando en los afectos, la familia.
Tengo un plan para usted.
¿No es cierto?
¿Por qué no relee, porque usted lo debe haber leído ya, Ella Miente, el libro de Margarita?
Sí, por supuesto.
Ya que no quiere ver.
Sí, no, Margarita me lo quiso regalar varias veces. Lo que pasa es que yo no quiero aceptarlo.
Pero
por ahí
después no podés dormir.
No, por supuesto. Prefiero ver Argentina.
Con una bronca
prefiero ver Argentina-Brasil, ¿no es cierto?
Es muy detallado el libro. Sí. Tiene cada detalle de la investigación. ¿No es cierto, Margarita?
Y mucho elemento documental, documental.
Es una investigación judicial y periodística, podemos decir.
Sí, tiene un tema que es interesante, que nosotros le llamamos el laberinto de los testaferros, porque en realidad lo que queremos es que hay que ir a buscar esa fortuna que nadie sabe dónde está, a las cuentas que tienen los testaferros en el país y afuera del país.
Y también otro capítulo interesante, que es ¿quién es quién?
Claro, bueno, se identifica a cada uno de los personajes a los que nosotros mencionamos en el libro y cuáles son sus trayectorias, ¿no?
Ya se los dije, para despedirla quiero decirlo públicamente.
Es como el casting.
Es muy interesante, hay que leerlo. Los periodistas estamos obligados a leerlo porque es una investigación que realmente hizo una mujer política, pero que también tiene datos periodísticos y porque tiene mucha información. Ella Miente, CFK y los 2.000 millones de dólares, el libro que me dedicaron las dos, Silvina Martínez y Margarita
Stolbizer. Sí, destaco a Silvina sobre todo, que es una gran trabajadora, para mí una gran compañera desde hace muchos años, y ha trabajado ella mucho, por supuesto, también en esta investigación.
También fuente de muchos de nosotros. Silvina la llamamos para chequear la data, porque todo. Sabe todo, todo. Margarita, muchas gracias por haber estado acá.
Gracias.
Te vamos
a
soltar. ¡Soltala, Marcelo!
Sí,
¡Soltala, Marcelo!
Gracias, Margarita, como siempre.
Me encantó compartir este rato con ustedes. Así muchísimas que felicitaciones por el programa, por las distinciones y porque tienen un gran equipo.
Abrigate, Margarita, ahora.
Escucha, me hace frío, no podés andar así.
No puedes andar así.
Abrigate, Margarita, por favor.